¿Cómo va? ¿Cómo estás? 7 minutos pasan de las 3 de la tarde. Esto es Gente de a Pie, el programa de Mario Weinfeld. Ya mismo te doy nuestras vías de comunicación. Sabes que podés empezar a programar la música para escuchar este jueves. 113-870-7485, nuestro WhatsApp, si no el contestador, 0810-222-0870. Y nos quedamos hasta las 5 de la tarde y ya mismo voy a saludar a mi compañero que está frente a mí, trajo invitado. Hola, Juan Manuel Carco.
¿Cómo están ustedes?
Estoy muy saliendo bien. Del 2, ahí está.
Ahí está.
No, porque cambié el micrófono, algo que no se debe hacer, dice, ¿no?
Sin avisar, ¿no?
Sin avisar, claro. No se hace algo, hice algo malo. Pero bueno, no.
Bueno,
sí.
Ya tendrás tu castigo.
Mi castigo. Sí. Vamos a tener invitados hoy. Uno, para hablar de Boca Juniors, ya está en piso Juan Agosto, lo vamos a presentar con bombos y platillos en instantes. Y después también tenemos un politólogo, segunda parte del programa, para hablar de la situación del país. Ustedes bien saben que el día domingo asume Javier Milei, así que bueno, tenemos muchas cosas para charlar entre Boca Juniors y La Nación en el programa de hoy de Gente de a Pie.
Así es, bueno, quédate por aquí, ya mismo podemos arrancar, ¿no? Ya estábamos, tanda mandamos después. Acá Natalia Liubarov en el control,
sí, da
de
lo que
esta
Natalia,
nave.
Ya está.
Listo, dice que va, ok, arranque, saludos.
Presento
a
entonces,
sí,
a Juan Agosto, está acá gentilmente con nosotros, periodista, director de Corta.com y además integrante de la agrupación La Bombonera, que participa activamente de la vida social del Club Atlético Boca Juniors. Bueno, la primera pregunta, Juan, agradeciéndote que hayas venido.
Buenas tardes, Juan Manuel.
Ahí está. Ese es el, ¿no? Son momentos complejos.
Ambos. Buenas tardes.
Gracias por venir. Son momentos complejos. Fue un fin de semana convulsionado para el mundo Boca Juniors.
Todo un noviembre convulsionado y un diciembre que no parece ser distinto.
Bien. Y además se le suma eso un calendario electoral que para todos nosotros que trabajamos de cubrir acontecimientos, en mi caso en el mundo, pero también en la Argentina, es un año que llegamos a un diciembre con un cansancio, ¿no? Mental, físico, ¿no? Había un momento que Metallica no vino a la Argentina y decía agotamiento físico y mental. Me parece una muy buena definición para el momento en el que estamos. ¿Qué se está jugando? Empecemos por el principio, como se debe preguntar. ¿Qué se juega en Boca hoy? Porque veo una especie de nacionalización de la elección, también por eso nos gustaba invitarte en piso al programa, que obviamente obedece en parte al involucramiento de Mauricio Macri, expresidente de la Nación, y a un pedido en los últimos días de suspensión electoral que hizo su lista, ¿no? Y que a mí me llamaba la atención, habiendo también conocido un poco la existencia de la dinámica en los clubes de fútbol, porque no es tan común que una oposición logre frenar una elección en un club. En general son los oficialismos que se quieren quedar. Y
habitualmente es alguna otra institución la que decide intervenir sobre ese proceso.
Exacto.
Es cierto, es así. Habitualmente es así.
Ajá.
Hago un paréntesis solo para manifestar mi profundo honor de estar en este estudio y en este programa, porque tuve el privilegio de haber compartido un muy poquito tiempo con Mario en la televisión pública. Mario era columnista
de Desiguales.
Del programa, claro, que yo produzco a la noche en la televisión pública, así que ya que esté la silla de Mario ahí, esas cosas me generan mucha piel de chancho, porque los posteros no
tienen piel.
Y él era gallina, justamente, Mario.
Sí, claro.
Era gallina.
Sí,
pero
claro,
yo creo que hoy estaría en la misma vereda a nivel político, ¿no?
Yo creo que sin lugar a dudas.
Sí, claro.
Sin lugar a dudas. Bueno, a ver, de atrás para adelante, o no sé, ¿cómo decía Mario? ¿De volea? ¿Se agarraba de volea?
Sí, sí,
de eso,
volea.
¿No? Bueno,
la tiraba mucho.
No es habitual, tampoco es habitual que un presidente de la Nación vuelva a su club.
Ajá.
A intentar ser, en este caso, vicepresidente, no presidente. Uh-huh. No entiendo muy bien por qué decidió ser vice y no presidente. Pero ya desde ese momento es raro lo que empezó a pasar en Boca.
Uh-huh.
Cuando Macri, expresidente, que había estado metido en la campaña nacional, apoyando primero a Patricia Bullrich, después a Javier Milei, después decide también meterse en la fórmula para competir con el oficialismo. Ya
envalentonado, ¿no? Uno podría pensar...
Es una posibilidad.
Sí.
La otra posibilidad es pensar si Mauricio Macri estaba en condiciones de asumir los dos frentes. Uh-huh. Porque parece que también, y después si querés un rato hablamos de esto, el Frente Nacional se le empantanó un poquito.
Sí, está difuso hoy.
No, donde parecía que había una intervención, en este caso, del gobierno de Javier Milei,
sí.
Ahora empezó a haber una interna del PRO que se dirime dentro de ese gabinete que se va a conformar.
Y donde
a
hay jugadores liberos,
del domingo.
Decir.
Entonces, al no poder intervenir el gobierno de Javier Milei, Mauricio Macri decidió intentar intervenir Boca Juniors. Uh-huh. Porque es, a todas luces, su búsqueda, su objetivo final. ¿Por qué? Porque el 10 de diciembre va a asumir un gobierno en el que, más o menos, Macri tendrá injerencia. Siempre la tuvo en la justicia porteña muchísimo más que en la justicia federal, muchísimo más. No debe haber integrante de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires que no haya tenido en algún momento algún vínculo, algún acercamiento, algo con Mauricio Macri, con Boca, con el universo que rodea el poder de Macri, que es muy anterior a la participación de Macri en política.
Sí, claro, claro.
Incluso a su participación política en Boca. Uh-huh. Pero bueno, lo primero que pasó en estas últimas dos semanas, recordemos, para los hinchas de Boca, y acá voy a hacer un poco de catarsis, fue un noviembre difícil.
Claro, porque estuvo la final de la Copa Libertadores.
Estuvo la final de la Copa, estuvo no me acuerdo si el clásico, no, creo que fue en octubre, pero ya había arrancado difícil. Lo primero que intentó hacer en la fórmula Ibarra Macri fue confundir al socio, a la socia, a los socios y socias de Boca, con el día de las elecciones, con la fecha de las elecciones, que había sido convocada, como corresponde, para el día 2 de diciembre, el sábado 2 de diciembre.
Y que eso favorece el sábado, el movimiento de peñas del interior.
La posibilidad de que socios del interior puedan venir a la Ciudad de Buenos Aires, porque acá también hay una imposición geográfica que quizás en algún momento se preste al debate en los clubes, sobre todo en los clubes que tienen alcance nacional, como son los clubes grandes del fútbol argentino, si la única manera de votar es ir a la sede del club a votar. Si no existen otros mecanismos como votar por anticipado, como votar a distancia, eso a esta altura del partido existe la posibilidad tecnológica de garantizar que la voluntad del socio o de la socia esté garantizada con mecanismos distintos a ir presencialmente. Pero eso es otra discusión, un paréntesis, la tendremos en el futuro.
Y no lo hace ningún club también, es cierto. En la Argentina al menos ningún club
Me llama la atención porque, a ver, Estados Unidos lo hace a nivel país. Sí. Vos mandás por carta tu voto y después te lo cuentan, listo, chau. Uh-huh. Bueno, empezó con el día de la elección. Iba a ser el 2 de noviembre, el sábado 2 de noviembre, por un reclamo de que la DAIA le hace a Boca porque el sábado de Shabbat y había socios y socias de la comunidad judía que no iban a poder votar, se le hace un planteo. Boca evalúa la posibilidad de modificar esa fecha. Por estatuto tiene que haber 15 días entre la fecha en la que se convoca y efectivamente la fecha en la que se realizan las elecciones. Por ende, no había tiempo para hacer la modificación del día. Ahí aparece esta denuncia de unas personas que se presentan como damnificadas, como si su voluntad, como si no pudieran ejercer democráticamente el voto en Boca, por ser Shabbat. Al poco tiempo de ese reclamo, que tuvo efectivamente un correlato judicial con la modificación del día de las elecciones, que se pasó para el domingo 3, apareció que había, creo que 3 de esas personas que fueron al club a decir, che, a nosotros no nos preguntaron si queríamos formar parte de esta denuncia, si queríamos judicializar esta cuestión. Además eran pocas personas las que habían hecho ese planteo, efectivamente.
Sí, siempre aparece con el número de socios.
Con un antecedente, que es que en River se votó en el 2021, un sábado. Con otro antecedente, que es que los días sábados se juegan partidos.
Sí, claro.
Es decir, no hubo hasta ahora una limitación para que los sábados se desarrolle este tipo de cosas. Pero más allá de eso, Boca, en lugar de apelar, decide aceptar esa decisión judicial para no confundir más a los hinchas. Yo creo que al haber aceptado, no le dio a la fórmula Ibarra Macri, que estaba claramente promoviendo este cambio de fecha, no le dio el gusto de confundir. Porque si Boca apelaba y la justicia volvía a cambiarlo al 2 y iba acercando la fecha, hubiese sido muy confuso para todos los hinchas, para los socios en este caso, que tienen que sacar pasajes, que tienen que saber dónde se hospedan, etcétera. ¿Por qué es mejor, y esto lo dijo Riquelme en su momento, por qué es mejor votar el sábado que el domingo? Porque se le permite a quienes quieren venir a votar planificar ese viaje y llegar el lunes tranquilos a ir a trabajar como cualquier persona. Entonces vos venís acá el sábado, temprano, votás, o venís el viernes a la tarde, votás, el domingo te volvés a tu ciudad
y, podés desarrollar
y el lunes te levantás, descansás y el lunes vas a trabajar, como una persona normal. Si tenés que venir a votar el domingo, la cosa cambia. Bueno, eso fue el primer intento de generar confusión sobre las elecciones en Boca de parte de la fórmula Ibarra Macri. Y después apareció finalmente esta decisión, esta resolución de la jueza Alejandra Brevalla, que suspendió las elecciones por presuntas irregularidades en la asociación de, ellos dicen, 13.000 socios.
¿Querés escuchar a Macri hablando del tema?
Escuchemos a Macri, dale.
Te paso a Macri.
Es más interesante escucharme.
No. Escuchamos al expresidente Macri y sigue Juan Agosto.
Román, tenemos la oportunidad de terminar con tantas mentiras que estás diciendo. Si vos querés realmente una elección transparente, corré esos señores que entraron cuando no debieron haber entrado, violando los derechos de aquellos que venían pagando la cuota de socio adherente, que es con la esperanza de un día de ser socio, y con la esperanza de entrar a la cancha, que también se les ha violado todo el tiempo, por eso hay otro lío más de socios actuando contra gente del entorno Román por el tema este de las reventas. Bueno, corré estos 13.000 y votamos el domingo, que es lo que todos queremos, y veremos si la gente quiere continuar con esta forma que se está manejando el club o volver a lo que supimos tener, que es un club institucionalizado, profesionalizado, con poniendo el club por arriba de todas las personas, sino que el club sea como el patio de la casa de una persona, como él dice, ¿no? Entonces, el club es el patio de mi casa, ¿no? Eso no va.
Bueno, qué interesante este audio, porque él mismo dice que es potestad de él definir si se vota o no se vota, ¿no? No habla de la justicia. Básicamente es alguien de una lista, que aparte es candidato a vicepresidente, diciendo, saca todos estos del padrón y votamos.
O sea, se vota con la cantidad y la calidad de socios que yo quiero, básicamente eso dice Macri. Yo sí acepto que se vote siempre y cuando...
Pero además pasando por encima de
voten,
la jueza.
Por eso, voten los socios que... Claro, la jueza no definió eso, la jueza no dijo, saca estos 13.000 uh-huh socios y se vota. Uh-huh. Esa es una parte de la negociación, entre comillas, le pongo muchas comillas a negociación porque no fue una negociación. Esa mediación que efectivamente hubo entre el oficialismo y la oposición de Boca por pedido de la jueza. Pero además Macri miente en ese audio. Román nunca dijo que el club es el patio de su casa. Dice que la cancha de la Bombonera es el patio de su casa porque se siente a gusto ahí.
¿A cómo?
Pero no que el club es suyo. O sea, uh-huh, si va a tomar una metáfora como algo literal, entonces, Mauricio, no sé, dedícate a otra cosa, no te dediques a la política. Pero volviendo sobre lo que decía Macri de los socios, primero no son 13.000, son bastantes menos. Finalmente el número era bastante más bajo que ese, el que ellos objetaban, era creo que 3.700. Uh-huh. Pero por fuera de esa cantidad, lo que ocurre acá es que esos socios se hicieron en el 2021. Boca, por estatuto, no permite que después de transcurrido un año se le impida votar a un socio que esté cuya circunstancia, asociación esté en duda. Si es dentro del año puede ocurrir, pero después, una vez que se cumplió un año, ese socio tiene pleno derecho de ejercer su voto, que es algo que ya pasó en las elecciones del 2019, cuando el actual secretario general del club y integrante, candidato a la comisión directiva de Boca a partir de este año, va, del año que viene, había hecho un planteo por algo así como 51.000,
¿no?
Y pico. Román, sí, tiene ese número en la cabeza porque 51. Evidentemente es una persona superdotada y yo no, pero creo que eran 51.573, 74, una cosa así. Cuando eso pasó, la justicia dijo, hay que votar igual. Cuando Rosica, hoy oficialista, en ese momento también oficialista, perdón, opositor en ese momento, en el 2019, plantea que hay 51.000 socios mal hechos, más allá de determinar si estuvieron bien o no esos 51.000 socios,
el ingreso de esos socios,
esos adherentes, socios sí, tienen que poder votar. O sea, que voten esos socios. No estamos discutiendo si esos socios pueden votar o no. Estamos eventualmente discutiendo si la comisión directiva hizo esos socios bien o mal. Uh-huh. Pero no que no tienen el derecho a votar. Una uh-huh. vez que se hicieron socios y que pasó un año, tienen derecho a votar. Por eso es que esta decisión de la jueza Alejandra Brevalla, que suspende las elecciones en Boca, producto de esa de lo que considera la oposición una irregularidad o varias irregularidades, va en contra de esa jurisprudencia que había con respecto a si los socios pueden o no pueden votar. ¿Qué dice ahora Riquelme? Lo dijo ayer o anteayer, ya me perdí.
Ayer hizo un vivo en la página de Boca.
En el canal de Boca, ya estoy tan quemado que no sé
ni qué. No, está bien, está bien, está bien. Después tenemos un audio del para pasar.
Ah, bueno, pará, manejalo vos eso.
No, primero quiero pasarte el de Macri y Qatar. Porque para mí, esto te lo digo como,
pasó en el medio.
Como socio de otro club, San Lorenzo de Almagro, que sigue la vida activa de ese club. Esto le llamaría yo negociado. Digamos, hay un término que se le conoce en el fútbol, okay. Negociado. Yo lo digo en términos personales, Juan Manuel Carr, lo pongo en mi firma. Esto, a mí, traer a alguien que te indica un emir de otro país para que juegue al fútbol, y que me parece que lo evitaron porque le dijo que no el presidente del club. Escuchamos a Mauricio Macri sobre un futbolista número 9 catarí. A ver.
Román, yo te mandé por WhatsApp videos que me mandó Tamim Vinaltani, el líder de Qatar, ¿no? Un amigo personal, fanático de Boca, fanático de la Argentina. Lo llamé a él diciéndole: Boca se quedó sin sponsor, vos que sos fanático de Boca, pues no le das una mano a Boca, y aceptó auspiciar con Qatar Airways, pagando el doble de lo que Boca cobraba. Dos años después, un año y medio después, me llama y me dice: tengo este jugador, este delantero. Yo le dije: Román, obviamente no tengo idea si el jugador juega bien o no, pero por una cuestión de educación, él pide que le dé una oportunidad en Boca a este jugador, no le pide, él se hace cargo del salario, del pasaje, todo, no le cuesta cero a Boca. Traelo a Boca al plantel, dale unos minutos en los entrenamientos, fíjate si le da como para jugar un partido de Copa Argentina, con eso alcanzaría para quedar bien, ¿no? Porque es tu sponsor y por ahí no lo vas a necesitar cuando se renueve. Bueno, Presi, me ocupo. Nunca lo llamaste, nunca llamaste a nadie de Qatar. ¿Qué pasó? Terminó el contrato, no se renovó, no porque yo se lo dije, no, porque la cuestión que el tipo se sintió maltratado, porque no pedía que venga de titular, ¿no? Pedía una cosa normal.
Bueno, este audio yo lo pongo también en ejemplo, ¿no? Si San Lorenzo tuviera de sponsor a Azerbaiyán y un expresidente de la nación quisiera traer el número 9 de Azerbaiyán para prolongar el contrato de la marca en el Club Atlético San Lorenzo, yo estaría, como hincha y socio, en contra. Pero lo loco para mí es que lo cuenta como algo normal Mauricio Macri, como un procedimiento normal, ¿no?
No, y además
pretende... Esa cuestión es que si se hacen, bueno, se hacen, ¿no?
Sotoboche.
Exacto, no se hacen públicas. No. En este caso lo hace público.
Lo hace público Román, primero.
Sí.
Román cuenta que le había exigido Macri, para poder continuar con el sponsoreo de Qatar Airways en la camiseta de Boca, le había pedido barra exigido. Uno sabe que Mauricio Macri quizás unifica esas dos palabras en un mismo término, pedir y exigir. Que juegue al Muez Ali, que es el 9, efectivamente, el 9 de Qatar, que además, en el universo del fútbol asiático, es bastante bueno.
Claro.
Pero le exigía jugar en Boca, el emir de Qatar. Mi pregunta es, si el emir de Qatar quiere mostrar al número 9 de su país, y el emir de Qatar posee dentro de su cartera de bienes un club de fútbol,
el Paris Saint-Germain.
El Paris Saint-Germain. ¿Por qué no juega en el Paris Saint-Germain?
Y porque no debe ponelo tener las cualidades.
Ponelo en la Copa de Francia.
Yo creo que Juan no debe.
Un partido suplente en la Copa de Francia.
No debe tener las cualidades futbolísticas. Mirá que el Paris Saint-Germain está debilitado futbolísticamente.
Mira, yo te voy a decir, lo aprendí gracias a uno de mis compañeros de corta, a Blas Lantos, que al Muez Ali es el único jugador del mundo que tiene goles hechos en copas de 3 confederaciones distintas.
Mira,
porque Qatar fue invitado a la Copa América e hizo un gol.
Claro.
Fue invitado a la Copa CONCACAF, me parece, hizo un gol y además hizo goles en la Copa de Asia. Es el goleador de la Copa de Asia. O sea, la verdad, Román, podrías haberlo traído, un goleador, con lo que nos falta. ¿No? ¿Por qué el emir de Qatar le pide a Macri que juegue el 9 de Qatar en Boca?
Sí.
¿Por qué? Porque con ese argumento. Aparte, decían, no, pero yo le pago los pasajes, todo. ¿Y para qué?
Decían que se pagaba todo, que venía qué? Como una especie de beca, ¿no? Sería.
¿Pero para qué? Si esos millonarios los cataríes. ¿Para qué? No entiendo.
Yo
para
creo
qué.
Que querían otra influencia en el club.
Bueno, evidentemente.
No querían el 9.
Como bien decía Juan Manuel, lo que pretendía el emir de Qatar era vincularse con Boca, que es algo que sigue pretendiendo.
Uh-huh.
Y que creo que es el objetivo final de Macri.
Si Macri
logra intervenir Boca a través de la IGJ, la Inspección General de Justicia, a partir del 10 de diciembre, cuando probablemente tenga más influencia Macri en el gobierno de Milei que en el gobierno actual,
sí.
Una vez concretado ese proceso de intervención del club, con un llamado a nuevas elecciones, en el que veremos qué pasa con la participación o no, yo creo que Riquelme les va a ganar igual, pero no importa. Supongamos que gana la fórmula Macri-Barra y eventualmente también se promueve, como dice Macri, como dice Milei, las sociedades anónimas deportivas en el fútbol argentino, que hoy todos los clubes dicen que están en contra, el presidente de la AFA dice que está en contra, pero cuando Macri lo planteó, la discusión se llevó a la AFA. Si se promueven las sociedades anónimas deportivas, yo hago el siguiente ejercicio.
Dale.
Boca, dice Macri, que ya tiene 500 millones de dólares para construir el nuevo estadio.
Sí.
Y además, no se anima a derrumbar la Bombonera.
Tenemos 30 segundos y la seguimos después. Pero dale, seguí con el... 30 segundos tenés para...
Boca se endeuda en 500 millones de dólares con los cataríes.
Sí.
Entra en quiebra.
Sí.
Aparecen las sociedades anónimas deportivas. Porque Boca le va a deber plata a Qatar si le dan 500 millones de dólares.
Claro. ¿Se la liquidan los cataríes?
No, aparece una sociedad anónima, Boca se crea como una sociedad anónima deportiva para salvar a Boca de la quiebra.
Con otro nombre, como se ha pasado en otros clubes.
Como ya pasó con Blanquiceleste, sociedad anónima, y la compran los cataríes, punto.
Bueno, ahí tenemos una hipótesis espeluznante para los hinchas de Boca, pero vamos a seguir en la segunda media hora porque también está, hablamos mucho de Macri, vamos a hablar de la otra figura de la elección, nada más y nada menos que Riquelme.
Así es, se queda Juan Agosto, se queda Juan Carr, se queda gente de a pie y vos con tus mensajes en el 1138707485, en el 0810-222-0870.
Un programa con agenda propia. Gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 15:30 minutos en todo el país.
Se excusó de intervenir la nueva jueza de Boca.
Se trata de la magistrada en lo civil, Analía Romero, quien fue designada en la causa por la votación del Club Xeneize.
Romero se excusó de la causa luego de que se diera a conocer que es socia activa de la institución.
El oficialismo del club, conducido por Román Riquelme, señaló que la jueza se hizo socia durante la presidencia de Daniel Angelici y que es parte de una agrupación de magistrados afines al macrismo llamado Compromiso Judicial.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires destacó inaugurar establecimientos educativos.
El gobernador Axel Kicillof inauguró un jardín de infantes en la localidad de Almirante Brown. En este marco, el mandatario bonaerense destacó el rol del Estado para dar respuestas a las distintas complejidades del territorio provincial.
Es una problemática que no se podía resolver de otra manera. Me parece que es importante destacarlo, más o menos, cuánto cuesta hacer un establecimiento como este. ¿Por qué me lo preguntaba? Porque este jardín es precioso. No solo es digno, sino que es un establecimiento de calidad. Supongamos que sale 300 millones de pesos. No hay forma de que las familias que lo precisan, que lo necesitan, puedan afrontar estos costos. Ni con la cuota, ni con un arancel, ni como se lo llama ahora para que no se entienda, con un voucher. No hay manera de que esto se construya por iniciativa privada. Una experiencia bastante extensa ya de experimentos neoliberales que abandonaron la inversión pública, que abandonaron la escuela pública, que abandonaron la salud pública. No es que lo resuelva el mercado. Si no está el Estado, no lo resuelve nadie.
Desde la capital de la provincia informó Fernanda Germán Manier para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Santiago del Estero la temperatura es de 22 grados, humedad 74%, el cielo está nublado.
En Buenos Aires, temperatura 23 grados 6 décimas, humedad 56%, cielo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Martes. Todos los días. Nacional. La radio pública.
Nacional Digital. Una señal. Todas las radios. Frecuencia online de Radio Nacional.
Creo que hemos armado para hoy un lindo programa,
Diego Eterno.
Un espacio Eterno. Sin tiempo, donde el ayer y el mañana encuentran la forma de ser parte del presente.
Los discos de la música popular argentina.
Una nueva entrevista federal.
Encontrá los contenidos que forman parte de las emisoras de la radio pública.
Mi nombre es Gillespie y les doy la bienvenida.
Entrevistas, producciones especiales, conciertos.
Bienvenidos a otro especial.
Material de archivo, podcast, radioteatro.
Programas de todas las épocas.
Lo que cabe en un lápiz.
Escúchala en nacionaldigital.com.ar. Todas las radios. Una sola señal. Nacional Digital.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Argentinas y argentinos que trabajan, bailan, enseñan. Se esfuerzan, aprenden, se unen, se aman. Argentinas y argentinos que quieren dejar su marca. La radio pública está a su lado. Radio Nacional, marca país.
En las tardes de la radio pública, gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld.
Sí, claro que sí, gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld que estás escuchando en dúplex por AM870, por FM98.7 Nacional Folclórica. No creo que vos estés escuchando, bueno, por ahí tenés la folclórica en el living y la M en la cocina, ¿viste? La gente que tiene una radio en cada ambiente. ¿Por qué no? 11-3-870-7485, Juan Manuel,
sí.
0810-222-0870. Allí los oyentes que están escuchando dejan sus mensajes, pero también pueden elegir tema, intérprete para escuchar los jueves. Porque los jueves, en Gente de a Pie, los musicalizás vos. Y ahora sigo escuchando atentamente a Juan Agosto, nuestro invitado, y a Juan Manuel Carlos.
Sí, seguimos hablando de Boca Junior. Es un tema que es tan grueso para lo que está pasando en Argentina y para lo que viene, que amerita una hora de conversación. Por eso decíamos la gentileza que tiene Juan de acercarse al piso, de comentarnos. Él es periodista, es director de Corta.com y además es integrante de la agrupación La Bombonera, que hace política, como ustedes se imaginarán, en el Boca Junior, un club que debería haber votado sus autoridades el día domingo, estaban las carpas dispuestas y que la justicia frenó esa votación. Vamos a escuchar al vicepresidente de Boca y candidato a presidente. Estamos hablando de Riquelme, el futbolista, uno de los futbolistas más importantes de la historia de Boca. No soy yo quien para decir si el más importante, pero sin lugar a dudas en el podio, ¿no?, en el altar de los grandes futbolistas de Boca Junior, hoy dirigente. Vamos a escucharlo. Este fue el streaming del día de ayer en el YouTube del Club Atlético Boca Juniors.
Le tengo que pedir al hincha que por favor no nos podemos relajar un solo segundo porque el señor Mauricio Macri quiere intervenir en nuestro club. Uh-huh. Mauricio Macri, no busquen otro nombre. Mauricio Macri quiere intervenir a nuestro club. Mauricio Macri. Eso es lo que tiene que hacer el hincha cuando va a dormir, cuando se levanta. Mauricio Macri quiere intervenir el club. Cuando te lava la cara y te mira al espejo, Mauricio Macri quiere intervenir el club. Así, cada día.
Clarísimo.
Más claro imposible, esto ya es así. Por eso a mí Me enseñó la María, como dice el Señor, que hay que tener fe siempre. Y que ahora cayó en manos de Analía, y Analía nos va a dejar votar y vivir una fiesta con todos los hinchabocas, que es lo que merecemos.
Bien, ahí estaba el actual vicepresidente de Boca Juniors, que es candidato a presidir, obviamente, vamos a ser francos, ¿no? Está actualmente conduciendo el club, no para bajarle el precio a Meal, ni mucho menos, pero es quien ejecuta sobre todo las políticas con el fútbol profesional, ¿no? El 100%. Uno obviamente sabe que un club es otras cosas que eso, ¿no? Un club es más que 90 minutos, es básquet, es futsal, es vóley, es fútbol femenino, son muchas otras cuestiones de las que ahora, de ahora en más, se deberá ocupar en caso de que gane la elección. Pero te quiero empezar por lo que pasó el día domingo.
Bien.
Esa movilización de Parque Lezama a la Bombonera. Antes hablábamos mucho de Macri, los intereses de Macri. Yo vi ahí un dirigente que afirma estar plantado, ¿no? Lo escuchábamos ayer en ese streaming. Yo creo que nunca había sido tan claro como en el streaming del día de ayer. Y que además conozco algunas gestas deportivas, incluso de mi propio club. El día del hincha, el 30 de noviembre, se festeja porque San Lorenzo no es privatizado por ISL, una empresa suiza que después quebró. Pero en este caso encuentro una especie de 17 de octubre de una persona particular. ¿Cómo se vivió? ¿Cómo lo vivieron los socios? ¿Qué te dejó el domingo?
Creo que fue la movilización no deportiva más importante de la historia del club.
¿Y por qué decís no deportiva?
Porque es verdad que se movilizó más gente a Río de Janeiro, capaz, para ir a ver la final. O sea, se moviliza el hincha de Boca todos los domingos a la cancha. Esa movilización existe. Se moviliza el día del hincha de Boca. Se moviliza. Ahora, no estaba vinculado a la política. En este caso,
¿el día del hincha no se moviliza menos que lo del domingo? ¿Te lo pregunto?
Se moviliza mucha gente, eso digo.
Ahí está.
Pero nunca había pasado que en el marco de un proceso electoral hubiera una movilización política de las características de la que hubo el domingo. Política dentro del club, porque siempre va a vincularse la política nacional con los clubes. Pasa
en todos los clubes.
De hecho, es curioso que Ibarra y Macri acusen a Riquelme y a Meal de querer hacer política con Boca cuando los dos fueron literalmente presidente de la Nación y ministro de Modernización. O sea, los que se dedican a la política nacional son ellos, no los que están en la lista de Riquelme. Pero más allá de eso, fue una movilización muy bostera. Fue una movilización identitaria del hincha y el socio de Boca, que lo que estaba yendo a hacer, lo que fue a hacer ese día a Parque Lezama y a la Bombonera, fue a defender al club de factores externos al club. Esos factores externos pueden ser los intereses políticos de Macri, el poder judicial de la Ciudad de Buenos Aires, lo que sea. Pero eran los socios y los hinchas protegiéndose de factores externos que quieren alterar la vida institucional, la vida deportiva, la vida social del club. Eso creo que es lo más importante que pasó el domingo, más allá de Román. Román fue la cabeza de esa manifestación, pero la manifestación no fue por Riquelme. Fue de hinchas y socios que querían votar ese domingo y factores externos al club se lo impidieron. Porque si vos me decís, bueno, mira, el club toma la decisión de votar otro día porque hay pandemia, porque hay una inundación, porque pasa alguna cosa sobre la que el club puede tener control y decisión, es una cosa. Acá lo que pasó es que factores externos al club decidieron sobre la vida del club.
Vamos a escuchar un apoyo que llegó en las últimas horas al actual vicepresidente de Boca y candidato a presidente, que es nada menos que el Indio Solari. Acaba de grabar un apoyo, vamos a escucharlo, a ver.
Aló, Román, habla Indio. Quería apoyarte porque te lo mereces y porque sé de tu honestidad y de tu capacidad, y entonces quiero apoyarte en esta campaña del Real que te están haciendo. Bueno, no sabes lo que te quiero y lo que te admiro y lo que te he admirado cuando eras jugador, y que te admiro también por tu conducta al frente de lo que te toca en Boca. Y bueno, esto te lo digo aparte porque yo soy bostero.
Bueno, ahí está. Interesante el final de Indio Solari, porque también yo veo que, obviamente, Carlos Solari, hincha de Boca siempre, no socio creo, pero que un hombre que no le gustan las multitudes para ir a ver lugares, así que, digamos, tampoco es que se muere de ganas de ir a la Bombonera cada 15 días, es medio fóbico en eso, siempre lo ha aclarado, ¿no? Qué paradoja, porque es un hombre de multitudes,
tremenda.
Es un hombre de multitudes, pero que ya debe estar también...
Yo lo que creo es que a él le pasa que esa multitud es su multitud. Él en muchas canciones la menciona como una multitud propia.
Sí, claro, claro.
Entonces creo que él se siente cómodo con su
en
multitud,
esa multitud con
no
su...
en otras multitudes.
Exacto, exacto. Y un apoyo diciendo, soy hincha de Boca. Porque también esto es lo otro, ¿no? En una elección que se nacionaliza, vemos, por ejemplo, ahora al presidente electo. El presidente electo, Javier Milei, se conocía que era de Boca, pero después contaba alguna anécdota que había dejado de ser de Boca por alguna contratación, incluso que en los clásicos hinchaba por el, ¿no?, el archienemigo, y ahora se está involucrando en la campaña con la idea de que si Palermo es el técnico que trae Mauricio Macri, él va a volver a la Bombonera. Es decir, hay una nacionalización de la elección de Boca.
Tuiteó efectivamente eso en respuesta a una cuenta de Twitter que se llama La Macrineta.
Sí.
Que es como un troll de Macri.
Es un troll de Macri.
En Twitter.
Un troll de Macri en Twitter. Pero se lo ve involucrado. Uno no sabe si también es la forma de hilar dentro de un vínculo Macri-Milei que viene medio tiroteado en las últimas semanas, ¿no? Por ahí es la forma que él tiene, imagino yo, es una hipótesis, una presunción al aire.
Si es así, es una negociación... un poco injusta para Macri. O sea, te saco un ministerio y te tiro un tuit.
Sí, pero bueno.
Está bien. Fiesta, banco.
Te apoyo.
Convierta a Milei en un genio de la negociación.
Te apoyo.
Mandémoslo al fondo ahora, Javier Gerardo. Digamos, dale, hacé lo mismo con Georgieva. Decir, yo te doy un tuit y vos me sacás 10 mil millones de dólares.
Con Elon Musk está un poco más... ¿no? Tiene una vuelta directa.
Yo creo que Elon Musk tiene un interés por el litio argentino similar al que tienen los cataríes por Boca Juniors.
Ah, mirá, cómo hilaste las dos cosas.
Tomás, de volea.
De volea, como diría Mario Weinfeld. Vamos a hablar un poco de la comisión directiva actual de Boca en el sentido más genérico. Yo antes nombraba, un club es fútbol, los 90 minutos. En general, las y los socios votamos acorde a eso, más o menos, ¿no? En general, digo.
Sí, sí.
Vos decís, ¿cómo anduvo esta temporada San Lorenzo? Clasificó a la Copa Libertadores el año próximo, hace 4 años clasificó. Ah, bueno, anda más o menos bien, ¿no? Pueden discutir mil cosas, obviamente hay una discusión grande en mi club particular sobre la actual gestión saliente, que no deja mucha gente en las... Hay 4 listas, no deja casi nadie la actual gestión en las listas, por lo cual cualquiera de las listas que gane puede decir... Aparece algo nuevo acá en San Lorenzo.
Bien.
Cualquiera de las 4. Sin embargo, en Boca Juniors tenemos una lista que dice continuidad plena, ¿no?
Plena.
Continuidad dice, plena, absoluta,
invertidos.
Continuidad.
Como si los candidatos este año de Unión por la Patria hubieran sido Cristina Kirchner y Alberto Fernández.
Exacto. Continuidad absoluta. Y la otra es volver al Boca, que es la promesa que hace Macri, que hay que ver ahora en qué condiciones se hace, porque incluso el técnico que tenía Boca en aquel entonces... aparentemente está más vinculado con el oficialismo que con la oposición.
Podemos jugar algo con eso, pero te dejo terminar tu reflexión.
No, y te iba a preguntar, ¿qué está pasando en las demás esferas del club? Digamos, ¿cómo le ha ido a Boca Juniors? Yo pensaba, futsal, hoy San Lorenzo, Boca en la final, hoy.
Boca hace rato que compite en las demás disciplinas a un altísimo nivel. Ayer jugó el segundo partido de la final de vóley femenino, Boca.
Ajá.
Juega, compite en altísimo nivel en básquet.
Básquet también.
Compite en altísimo nivel en divisiones juveniles de fútbol.
Sí.
En la reserva, en el es campeón del mundo.
De sub-20.
Sub-21,
sí.
De la misma categoría, depende en Europa.
Uh-huh.
Quiero decir, Boca es un club, de hecho Román se tuvo que corregir, él decía, volvimos a ser un club de fútbol. No, volvimos a ser un club atlético. Boca volvió a ser un club que compite en todas las disciplinas olvidadas durante la gestión de Angelici. El capitán del equipo de vóley masculino de Boca se enfrentó públicamente con Angelici en su momento.
Ajá.
Porque desfinanciaba la disciplina considerando que no era superavitaria, que al club le costaba más plata de la que le entraba tener un primer equipo de vóley. Eso pasaba en Boca con Daniel Angelici, que es la gestión, obviamente, que ahora tanto Ibarra como Macri desconocen como propia, pero eran parte.
Nadie se hace cargo ahora de Angelici.
Por eso, ahora nadie ataja los 8 años que estuvo Angelici. Cuando llegó, hicieron campaña por él. Cuando fue a la reelección, hicieron campaña por él. Macri sacó una foto en la Bombonera con Angelici, cuando asume Macri de presidente. Es decir, ahora nadie está vinculado a esa gestión. Pero vos mirás la lista, London, Aguas. Hay una lista larga de personas que integran la, la lista, de redundancia, la boleta de la oposición, que fueron parte de la gestión. Aguas escupió a los hinchas desde el palco presidencial. Inédito en el fútbol argentino. Que un dirigente del club escupa a los propios hinchas. Ahora nadie se hace cargo de eso. Pero entre otras cosas que pasaban
alguien
en Boca...
Alguien con humor diría que le hizo honor al apellido.
Durante la gestión, sí. Durante las aguas que bajan turbias.
Exacto.
Durante la gestión de Angelici, el resto de las disciplinas era olvidada. Y tampoco que el fútbol iba tan bien. Porque acá sí juguemos un poco. Boca ganó con Riquelme en 4 años, que no fueron 4, porque fueron 3 de competencia y un año de pandemia, la misma cantidad de títulos que Angelici en 8.
6 títulos, ¿no?
Pero además, sí, pero además, yo tengo el siguiente ejercicio. Macri asumió como presidente de Boca en el 95, 96, vamos por el 96. ¿Qué ganó Boca en el 96? Nada. En el 96, Boca primer equipo de fútbol masculino. ¿Qué ganó en el 97? Recién ganan en el 98 y 99 el campeonato, apertura 98, clausura 99, con, entre otras figuras, Juan Román Riquelme y Carlos Bianchi. Y Palermo, y Guillermo, y Cerni, y Bermúdez, y Córdoba, y Arrobarrena, y Barra, y Bataglia, y Samuel, y ese equipazo que tenía Boca. Pero Riquelme y Bianchi estaban ahí. En el 2000 estaban Riquelme y Bianchi. En el 2001 estaban Riquelme y Bianchi. ¿Qué ganó Boca en el 2002, cuando Riquelme ya no jugaba en Boca, y Carlos Bianchi no era más el técnico? Porque era el maestro Tavares, el técnico. Nada, pierde el campeonato con Independiente. El famoso campeonato de Independiente de Gallego. Recién en el 2003 Boca vuelve a ganar. ¿Porque vuelve quién? Bianchi. En el 2004, Bianchi. Hasta que llega la era Basile, Boca sin Bianchi, sin Riquelme, tampoco es que era un Boca ganador. Entonces, le pregunto a Mauricio Macri. Mauricio Macri, ¿vos hubieras sido quien... ¿quién sos para Boca sin Bianchi, sin Riquelme? ¿Solo vos fuiste? Porque Macri dice, fuimos nosotros, ganamos 4 Copa Libertadores, 2 Intercontinentales. Sí, está bien, jugaban... Había gente jugando.
Sí, es muy bueno el video.
Y hay gente dirigiendo.
Hay un video, un spot de la fórmula de Mauricio Macri, donde aparece el segundo gol contra el Madrid y parecería que la pelota le llegó a Palermo por arte de magia, ¿no?
Corrió toda la Palermo agarró la pelota en la mitad de la cancha, corrió hasta el arco, esquivó a todos y hizo el gol. Es fabuloso. Estamos hablando de un video que sube Andrés Ibarra a su cuenta de Twitter en conmemoración de los 23 años, el día 28 de noviembre, los 23 años del campeonato del mundo que Boca le gana al Real Madrid. En ese todo el mundo del fútbol, salvo Andrés Ibarra y Mauricio Macri, considera que Juan Román Riquelme fue la gran figura. Bueno, perdón, y Toyota, que le dio la llave del partido a Palermo porque hizo los 2 goles.
Eso se lo hace por los goles, claro.
Obviamente que Palermo es una figura importantísima.
Sí, claro.
Es un ídolo indiscutido de Boca. Yo quiero que Palermo sea técnico de Boca con Riquelme. Sueño con un abrazo entre Palermo y Riquelme en la Bombonera.
Solo te pido que se vuelvan a juntarse.
Los verdaderos hinchas de Boca, no agrietamos a Boca con esas idolatrías. Son todos ídolos. Los que hicieron algo por Boca son ídolos de Boca y así los recibimos en la Bombonera. Así es, así pasa. Con Riquelme, con Palermo, con Maradona, con Tevez, no importa cómo se comporten políticamente. Ahí hay algo que deciden Macri y Barra, es que quieren agrietar Boca. Y es como si Palermo y Riquelme fueran cosas distintas. Y solo eran cosas distintas porque se llevaban distinto afuera de la cancha. Adentro de la cancha hacían goles, se abrazaban, se festejaban, se elogiaban.
Tenemos los últimos minutos. ¿Cómo pensás que sigue la cosa de acá en más? Porque uno tiende a creer que ya la idea de elecciones ya en Boca, en estos días, se ha complejizado, se ha puesto, ¿no? Esas carpas todavía siguen ahí, pero uno no tiende a creer que se vaya a votar mañana. ¿O vos tenés alguna información? Sabemos que la nueva jueza se ha excusado, ¿no?
Sí. Nueva jueza, que aclaro algo, porque esto me lo aclaraba mi amigo Julián Jofele, que cumple años, le mando un beso muy grande, además es candidato a asambleísta en la lista de asamblea de representantes, me aclaraba que la jueza, Alejandra Brevalla, no aceptó su recusación. Boca plantea la recusación de la jueza producto de las irregularidades que cometió, por ejemplo, haberse equivocado los días y no dejar votar a los socios, que es la principal irregularidad que comete la jueza. La recusa y la jueza Brevalla no acepta su recusación, sino lo que hace es le pasa la pelota a la cámara para que la cámara defina. Mientras tanto, se sortea qué jueza reemplazaría a Brevalla si finalmente la cámara decidiera sacarla de la causa. Esto es un tecnicismo, no importa. La cuestión es que la jueza que había salido sorteada, que es Analía Romero, ahora se excusó.
¿Las dos socias de Boca Juniors?
Sí. Creo que, no sé, Alejandra Brevalla. Creo que sí. Seguro su hermano Sergio. Ajá. Ella no lo sé. Pero creo que sí. Pero se descubrió que Analía Romero había sido asociada de manera directa, no sin pasar por la categoría de adherente. De manera directa por la gestión de Daniela Gerisi. Ella, su marido y su hijo, creo.
Un hijo, sí. O hija, hija.
De hija. Creo que Román ayer lo que dice es, me alegra mucho que sea Analía Romero la jueza, porque si es Analía Romero la jueza, vamos a tener elecciones.
Sí.
Porque Analía Romero, cuando se hizo socia, no objetó el modo en que fue hecha.
Es más, dijo que venga a votar con la familia.
Que venga a votar con la familia, claro, si queremos que voten todos. Bueno, esa jueza ahora tampoco será la que agarre esta causa y se volverá a sortear, supongo.
Siempre los sorteos quedan, ¿no?, en gente...
No, bueno, hay una parte que es, imagínate lo grande que es Boca, que todos los jueces se tienen que excusar por ser de Boca. Pero más allá de eso, que es una chicana amorosa, es muy difícil encontrar en el bolillero un juez o una jueza que no sea susceptible de ser presionado o presionada por el esquema de poder de Mauricio Macri, que lo excede a Macri, incluye ahí a Adriana Angelici, a Juan Bautista Maíquez, a la familia Maíquez. O sea, es muy grande el poder
que una maquinaria grande, ¿no?,
construyó dentro del Poder Judicial, no solo, insisto, en el Poder Judicial Federal, en Comodoro Py, como hay bandas propias, hubo un poco más, igualmente responden, pero hubo más resistencia. En la Corte Suprema lo mismo. Ahora, en la justicia porteña, es muy difícil que no haya un vínculo. Porque fueron muchos años, además, de macrismo en la Ciudad de Buenos Aires.
Alguien me decía, muy conocedor de fútbol, y también creo que es la hipótesis de Andrés Ducatenseiler, expresidente de Independiente, que conduce un streaming junto a Flavio Azzaro, que Boca sería la punta de lanza. Nosotros hablamos mucho de los cataríes, Macri, sí. Boca. Hasta ahora, los grandes de la Argentina no se han privatizado. Solo pasó con uno.
Fue un gerenciamiento.
Y además volvió a ser sociedad civil. Lo manejan las y los socios, que son quienes votan. En este caso está Víctor Blanco en ese club. San Lorenzo no intentaron, pero no se pudo. Siguen votando las y los socios. ¿Vos pensás que de avanzar en Boca un esquema de intervención guión medio privatización, tan acorde, privatización, digo, a los tiempos de discusión actual en la Argentina, eso podría sucederle a otros clubes y que por eso hay que estar atentos? ¿Cómo evaluás esa condición?
Bueno, eso dependerá de la vocación de poder de Macri. Más un chivo muy breve. Esta noche, Andrés Ducatenseiler va a estar en Desiguales por la televisión pública.
Ah, mirá, bueno.
Así que aprovecharemos también para hablar de...
¿Y será el encuentro con Luli Trujillo?
Bueno, no quería hacer esa
mención,
pero está bien.
Andrés Ducatenseiler dijo el otro día en el streaming que está enamorado de Luli Trujillo, que es hincha de Huracán.
Sí, efectivamente. Voy a parar ahí, porque después Luli esta noche me lo va a reclamar.
Ah, bueno.
Pero bueno, yo creo que Macri va a intentar en Boca un experimento privatizador de fútbol argentino.
Ajá.
Que sea, porque aparte, si Boca se privatiza, es obvio que es más la... abre más los límites...
De lo posible. Una cosa
si
está siendo de Córdoba.
Sí, claro. Si se privatiza un club chico, como lo decía creo que Daniel Vila, creo que entiendo que está a cargo de Independiente Rivadavia Mendoza.
Sí.
Con cierto criterio, vamos a decirlo. Yo estoy en contra de ese criterio, pero al menos esgrimí un criterio. Yo tengo pocos socios. ¿Cómo sostengo el club con el ingreso que me dan esos pocos socios? ¿Tengo que gerenciarlo de manera privada?
Eso decía él.
Yo entiendo que si ocurriera en un club chico, el efecto dominó, el efecto contagio, no sería tanto. Si ocurre en Boca o ocurre en River, o en San Lorenzo, o en Independiente, o en Racing, donde el macrismo tiene terminales, especialmente el Independiente, ahí es distinto. Se va a abrir un juego mucho más legitimado para que empiecen a aparecer las sociedades anónimas deportivas. Y ahí se terminan los clubes tal cual los conocemos quienes vivimos socialmente nuestra vida en los clubes. va a ser otro sistema. Yo no sé si los socios van a poder entrar o no. Probablemente puedan entrar. Ahora, decidir sobre lo que pasa en el club, lo va a decidir un board de empresarios titulares de esa sociedad anónima. No va a ser más el socio quien decida los destinos de su uh-huh. club. Que es como nacieron los clubes, y cierro con esto, es como los clubes generaron los cracks. Los sí, cracks campeones del mundo salieron de clubes, asociaciones civiles, no salieron uh-huh. de empresas.
No, y ahí hay un caso del Español que a mí me gusta siempre citar, porque yo también defiendo las bueno, los clubes tal como los conocemos así en la Argentina. En el caso Español hay solo dos equipos que no son privados. Los dos más importantes, el Barcelona y el Madrid, ni más ni menos. Digo, si queremos discutir, discutamos todo, ¿no? Sí, también vayamos a discutir eso, la Liga Española y cómo funciona en este caso con los dos equipos más importantes, ganadores, uno de ellos el más ganador de la historia de la Champions League, que es un club de sus socios, ¿no? Y que ellos definen los socios, quién ejecuta los destinos del mismo. Muchas gracias, Juan Agosto, periodista, director de Corta.com, integrante de la agrupación La Voz Morena, y estén atentos hoy entonces a la presencia, la produjo Juan Agosto, esa nota de Andrés Ducatenseiler en Desiguales, con Luli Trujillo y
Pablo Caruso.
Pablo Caruso, hincha de Central, una dupla ahí, ¿no?
Zafó.
Dupla...
Sí, rara. Federal, como corresponde,
Central,
¿no?
Huracán. ¿Está bien?
Como corresponde.
Sí, sí, sí.
Hay, en ese equipo hay otro de Central, que es Pablo Ibáñez.
Dos de Central.
Está el productor, que es de Colón, Albano Piacenza. Es bastante, te digo,
hay bien.
Representación.
Bueno, y vos ahí defendiendo a Boca Juniors.
No, bueno, somos más los de Boca, obvio, como en todos lados.
¿San Lorenzo ni nadie? ¿Los vetó Luli?
Estoy pensando, ¿eh? Creo que no.
Veto de Luli Trujillo. Bueno, no. Con eso nos vamos. Gracias, Juan.
A ustedes.
Gracias, Juan. Juan Manuel Carr, ¿te quedás?
Me quedo, hay que seguir trabajando, señoras y señores.
Perfecto, hasta las 5, gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld.
Un programa con agenda propia. Gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld.
Temporada primavera. Nacional. Todos los climas. La radio pública.
Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
Nacional Digital. Una señal. Todas las radios. Escúchala en nacionaldigital.com.ar. Todos los contenidos de la radio en nuestra web. Radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea. Y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es ahora 16 en la República Argentina. Javier Milei suma respaldo de cara a los proyectos que impulsará su futuro gobierno.
El diputado nacional José Luis Esper, quien pertenece a la fila de Juntos por el Cambio, mantuvo un encuentro con el electo presidente Javier Milei. Se trata de una reunión en la que analizaron la postura que va a mantener su partido, Avanza Libertad, de cara al proyecto de ley ómnibus que van a tratar en el Congreso.
Yo soy Avanza Libertad, dentro de Juntos por el Cambio. Y la idea es convencer a todos aquellos que no estén convencidos, no solo en Juntos por el Cambio, sino por afuera Juntos por el Cambio, de la necesidad de que se entienda que el Estado no tiene plata y que hay que hacer un ajuste fiscal, y ese ajuste fiscal lo tiene que pagar la política. Y eso lo dije siempre durante toda mi vida y no lo voy a cambiar por el hecho de que haya ganado un presidente que no estaba dentro del espacio al cual yo pertenezco, que es Juntos por el Cambio. Las ideas no se cambian.
Informó Liliana Arias para Radio Nacional.
Entre Ríos proclamó a las nuevas autoridades de la provincia.
El Tribunal Electoral de Entre Ríos entregó los diplomas a las autoridades electas en las elecciones generales del pasado 22 de octubre. De esta forma, Rogelio Frigerio y Alicia Aluani fueron proclamados gobernador y vicegobernadora, mientras que las y los diputados y senadores provinciales también recibieron sus correspondientes diplomas. Hoy es un día de mucha emoción, quedan muy poquitos días para asumir la enorme responsabilidad de llevar adelante los destinos de mi provincia. Siento un gran orgullo, dijo Frigerio una vez finalizado el acto. El gobernador electo anticipó que una vez en el cargo enviará a la legislatura entrerriana un paquete de leyes relacionados con lo que venimos permitiendo y transmitiendo desde hace muchos años, que es la autoridad que necesita el Estado en función de la tremenda autoridad con la que vive nuestra gente. La política no le puede dar la espalda a esta situación y debe dar el ejemplo con las reformas necesarias y a las áreas más sensibles que la sociedad incumbe, que son la salud, la educación y la seguridad. Rubén Lovera, LT14 Nacional Paraná.
Deportes.
La información con Sergio Zarratea.
Muchas gracias. Atención Boca, la jueza Analía Romero se excusó de intervenir en el expediente. La justificación fue que es socia y considera que no está garantizada su imparcialidad. La Cámara Civil ahora deberá resolver quién define el futuro de las elecciones del Ceneice. Mientras tanto, sigue pendiente la apelación del oficialismo.
Tránsito.
Mucho tránsito en toda la zona de la Buenos Aires, La Plata, hacia la zona sur, sin demoras. Recordemos también que continúan las obras de repavimentación en toda la zona de la Ruta 40, en la zona de Río Negro, entre Bariloche y El Bolsón, por reparación. Por favor, acatar las órdenes de banderilleros. La ruta 23, totalmente habilitada a San Antonio Este, al igual que la ruta 25 de Esquel a Trelew. Ernesto Arriaga, para Radio Nacional, para todo el país.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, Islas Malvinas, temperatura 7 grados, humedad 59%, cielo parcialmente nublado. Aquí en Buenos Aires, la temperatura es de 23 grados 6 décimas, humedad 56%, el cielo está nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional.
Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública. Nacional, a toda hora.
Gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld.
El tironeo entre una industria nacional cambiando los criterios. En algún momento, el criterio de autárquico se prolongó muchos años y el gran maestro Aldo Ferrer lo defendió en un texto que es una especie de Biblia del pensamiento económico nacional heterodoxo, que es Vivir con lo Nuestro. Y vivir con lo nuestro, ¿qué quiere decir? En algún momento autarquía. Acá cerramos la frontera, producimos para acá y listo, no bastamos. Te cuento una infidencia, te cuento. Alguna vez, cuando volvió la democracia, a mí se me ocurrió pensar, bueno, ¿y si la Argentina decide ser un país con un desarrollo tecnológico intermedio, no tan alto como viene el mundo, pero mejor distribuido? ¿Y si tenemos solo televisores en blanco y negro y Citroën 13B? Pero hay más, y más autos populares. Y yo planteé eso, yo lo que planteé no servía para nada, obvio, lo escribí en una publicación, lo pensaba. Con el tiempo te das cuenta, bueno, me equivoqué, papito, en el mundo no puede parecer. O sea, lo que yo pensaba por ahí era simpático, y me sigue pareciendo simpático, pero la sociedad no acompañó, no acompañó a los humildes, no acompañó a los pibes, no acompañó a los jóvenes, la gente quiere zapatillas buenas, quiere, ¿no? Quiere celulares, bueno, quieren eso, que ellos resolvieron. Cuando resuelven todo eso, cuando también el mundo se globaliza y demás, el maestro Aldo Ferrer endereza esto de vivir con lo nuestro y dice, bueno, vivir con lo nuestro es tener la globalización que a nosotros nos conviene, por así decir. O sea, saber cómo nos insertamos en la globalización con un espíritu nacional. Y este espíritu nacional tiene que tener, uso mis palabras, y luego te menciono la expresión de él, tiene que tener un volumen, una fuerza, una capacidad política, una capacidad económica, una capacidad cultural, una cohesión, un sistema democrático como base, que todo esto que se mezcla, y me quedo corto porque los textos de Aldo Ferrer son notables y vuelvo a recomendarlo, lo que él llamaba densidad nacional. O sea, vos tenés que tener una densidad como nación y como Estado. Tenés que tener una cierta solidez, una cierta coherencia, una cierta cohesión, y con esta densidad entras al mundo, no ya para vivir autárquicamente, pero sí para vivir como nosotros elegimos, como nosotros queremos, y dentro de lo posible, decidiendo. 100% jamás, porque no somos una potencia, no somos un país dominante, no somos un país hegemónico, pero tratando de tener la máxima capacidad de decisión y la máxima capacidad de defender lo propio.
Continuamos con Gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld por Nacional.
Y el equipo de Gente de a pie en la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica, Natalia Libaroff y Pepe Undiano.
Mirá, los aplausos.
A ver si hay aplauso para los demás, veremos, Juan Manuel. En el control central, Chiquito Profili y Hernán Abella. Tibio ese aplauso, ¿no?
¿Qué pasó ahí?
Ahí pasa algo. Columnistas Lorena Álvarez, Victoria De Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr, que está aquí presente.
Ay, no pone aplauso, mirá. Un vacío. No puso nada.
Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara, Gerardo Villar. En la locución, siempre, 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 Mariana Fossati. Tampoco la Fossati, la próxima. Y Carla Ruiz, que soy yo. Listo.
Sí, Carla, dale.
No, está bien, no, está bien. Igual me deja tranquila, porque si no la aplaudían a la Fossati, me aplaudían a mí, me iba a sentir muy mal y me iba a retirar de este estudio. Así que bueno, por lo menos.
¡Ay, qué bárbaro!
Terrible, terrible. Bueno, mala gente. Sí, eso. Mala gente. Traigo boleros.
¿Boleros?
No uno, dos.
¿Dos boleros?
Sí, porque...
¿Por qué dos?
El... Porque sí.
Porque sí, pintó.
Pintó.
¿Viste que hay días que uno dice, ah...
Está nubladito.
Hoy está nublado, ¿eh?
Por llover, así, dije, bueno. Traigo un bolero muy clásico, que ya lo he traído a este espacio, que se llama Algo Contigo.
Sí.
Pero, en este caso, interpretado por una mujer, que después te voy a contar quién es, pero hoy me voy a centrar mucho en este artista que falleció este año, Bernardo Mitnick, Chico Novarro, que nació en Santa Fe en 1933, murió en agosto, el 18 de agosto, este cantautor argentino, con esa...
90 años, ¿no?
90 años, con esa sonrisa, con esa mirada llena de chispa, de swing, ¿no? Su fama inicial, la fama inicial de Chico Novarro, se dio con la música pop, cuando integró, seguramente lo han escuchado, el Club del Clan,
sí.
El elenco del Club del Clan, que estuvo presente entre los años 62 y 64. Chico Novarro tuvo una exitosa carrera como cantante solista y como compositor. Escribió una bocha de canciones, 600 canciones.
¡Epa!
O más. Obras de teatro, música para shows, música para películas. Fue actor e hizo varias películas, tanto con el Club del Clan como con actores de cine humorístico de aquellos años, ¿no? Porcel y Olmedo, esa dupla tan conocida. Es hijo de un matrimonio compuesto por Albert Mitnick y Rosa Lerman. Él, zapatero, proveniente de Ucrania, ella de origen judío-romano. La familia, cuando llega, ya llega con dos hijas, todavía no había nacido chico, y se radica en la provincia de Santa Fe. Se radican allí, nacen tres hijos más, cinco hermanos en total, entre los que estaba Chico Novarro. Bernardo, hermano de Chico Novarro, cuentan que de niñito se sentaba en la vereda a cantar, y Chico le hacía compañía, ¿no? Cantaba unos tangos, ayudándose con algún ejemplar de una revista tanguera de aquel entonces que se llamaba El Alma que Canta. La influencia inicial del tango terminó siendo, terminó muriendo, terminó mutando, para
mutando.
No ser tan drástica, el día que Bernardo Mitnick, que es el hermano mayor tocaba la batería, ¿no? El hermano Samuel, el hermano de Chico Novarro. Y lo voy a seguir llamando Chico Novarro, porque si lo nombro por su nombre no te vas a dar cuenta que es Chico Novarro. Entonces, resumiendo, Chico Novarro venía desde chiquitito enloquecido con el tango, pero ahí empieza a escuchar la batería que tocaba su hermano Samuel en una agrupación que se llamaba Jazz Don Peralta, y le rompió la cabeza. Dijo, esto es lo que me gusta a mí. Acá hay algo. Y así se introduce en el mundo del jazz. Chico Novarro de pequeño era asmático y se daba en ese entonces, pasó lo mismo con el Che Guevara, por ejemplo, por nombrar un nombre nada más, que los padres iban a buscar climas más secos para que los chicos no tuviesen tanto inconveniente con ese asma. Entonces a los 12 años de chico se muda toda la familia a la provincia de Córdoba, a de Anfunes más exactamente. Y allí el papá estuvo trabajando, de ferroviario, de zapatero, trabajaba de manera ambulante, no pudo poner un negocio. Y la mamá de Chico Novarro cantaba en casa canciones, era la típica señora que estaba en su casa y cantaba canciones en yiddish. En yiddish es un dialecto usado por las familias judías. Y contaba que cantaba muy bien y que cantaba muy fuerte, tan fuerte que la podían escuchar desde otras aldeas. Bueno, hay que ver si esto era tan así. El papá de Chico Novarro quería que su hijo fuese perito mercantil y que después estudiase medicina. Bueno.
Siempre los padres quieren.
Claro,
¿no?
Nene.
Apuntan alto.
Sí, claro, mi hijo el doctor. El chico ingresa a un colegio comercial.
Bien, venía bien.
Venía bien. Empleado contable en la ciudad de Córdoba. Venía bien, pero la música, viste, es la música.
Tira, la música tira.
Se vino a Buenos Aires por primera vez en 1951. Se vino con una orquesta donde tocaba el bongó, la batería y el contrabajo. Medicina, no olvídate. Se la debió al padre, medicina
sí.
No, se
muy
dedicó
difícil,
a la música.
Difícil.
Y lo bien que hizo, porque componía y cantaba espléndidamente bien. En los años 50, Chico Novarro integra la Orquesta Monte Carlo Jazz de Córdoba, la Orquesta Argentina de Jazz, la Orquesta Don Roy, las orquestas Lucho Gatica, Daniel Riolobos, Arturo Millán, el grupo Swing Timers, bueno, varias orquestas, bueno, tocó con músicos como Jorge Navarro, con Santiago Jacobe, como el Gato Barbieri, y formó con Raúl Boné un dúo de música tropical que llamaron Los Novarros. Yo hasta ahora te venía diciendo que Chico se llamaba Bernardo Mitnick.
Sí.
Y atención. Él arranca con este grupo cerca de los 60, con este grupo de música que se llamaba Los Novarro. Grupo que se disuelve en 1962. Boné, uno de los integrantes, eran Chico y Bernardo, Chico y Boné.
Chico y Boné.
Claro. Boné era muy alto, entonces le pusieron Largo Novarro. Y casi como un chiste, como una sugerencia de un productor discográfico llamado Ricardo, Mitnick era más peticito. ¿Qué era?
Chico.
Chico. Y de ahí viene el nombre artístico de Chico Novarro. El primer álbum realizado por este dúo del Largo y Chico, Los Novarro, fue en 1961. Y Chico siempre se caracterizó por abordar, y con muchísima solvencia, estilos bien variados, especialmente bolero y tango. Pero le entraba el jazz, al rock, a la cumbia, al pop, recordarán, ¿no? El orangután, por ejemplo, ¿sí? Él mismo definió esta característica que dice que él lleva la dispersión en la sangre, decía Chico. Entonces eso hacía que fuese y viniese de un género al otro. En 1960 ya se instala aquí, más tarde lo contrata la discográfica RCA Víctor, pasa por el Club del Clan, como te decía, difunde música de rock, de pop en castellano, salen para esa época otros artistas, Palito Ortega, Violeta Rivas, Raúl Lavie, Johnny Tedesco, y ya en el Club del Clan, Chico Novarro empieza a componer y a cantar canciones propias. La primera fue la que Juan Manuel te nombraba recién, El Orangután. Después vino El Camaleón, La Cumbia, Un Sombrero de Paja. Esas también son de Chico Novarro, porque uno dice, ay, compone esos bolerazos, esos tangazos, pero también iba por ese lado, canciones que se volvieron populares, que se transmitieron de generación en generación. En el 65, Chico Novarro escribe Nuestro Balance, que fue el primer tango y que ganó en el Festival de Parque del Plata en Uruguay. Más tarde, graba el disco Música para Mirar a Chico, acompañado por el pianista y compositor Mike Rivas. que desde ese entonces armaron dupla y estuvo en todas sus composiciones. En 1971, Chico Novarro compone un tangazo uh-huh. que se llama Cordón. Si no lo conoces, escúchalo.
¿Escucharlo?
Escúchalo. Un tangazo, vas a ver lo que es. Ya por los 80, graba el álbum que se llama Por fin al tango. Y es la única producción de Chico Novarro que dedica 100% al tango. Era uh-huh. solo tango. En los 80, su tema Carta de un león a otro, que también es de Chico Novarro, es interpretada por Juan Carlos Baglietto y esto lo convierte en un éxito del rock nacional argentino. Compuso muchas canciones con otros importantes letristas y con otros importantes músicos, como con Eladia Blázquez, con Vencernos, con Héctor Stamponi, Minas de Buenos Aires, Se Juega, con Rubén Juárez. ¿Qué más? Salón para Familias, que fue interpretado por María Elena Walsh. Chico Novarro se destacó también en la composición, y fundamentalmente, diría yo, en la composición, no sé si fundamentalmente, pero hizo boleros hermosos, y los cantó hermosamente también. Algo Contigo, Un Sábado Más, Cuenta Conmigo. Cuenta Conmigo ganó en 1979, interpretado mágicamente por Daniel Río Lobos, y ganó el Festival de la OTI. ¿Qué cantantes interpretaron los temas de Chico Novarro? José José, el puertorriqueño Tito Rodríguez, bueno, muchos, no voy a estar nombrando a todos, no es para eso esta columna. Chico Novarro obtiene 2 diplomas al mérito de los premios Conex como autor-compositor melódico en el 85 y como autor-compositor de pop balada en el 95. Y en 2014 recibe la mención a Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, votada por unanimidad de la legislatura porteña. Te dije que la vamos a escuchar por una mujer.
Bueno.
Ella es Rita Payés, es una joven nacida en septiembre del 99, es compositora, es trombonista, es cantante de jazz y bossa nova, es española. Se inició como trombonista bajo la influencia de una familia de músicos. Ya de adolescente empezó a grabar. Y la mamá de Rita se llama Elizabeth Roma y es guitarrista y participa en esta versión de Algo Contigo.
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar saber quién te besa y quién te abriga, y hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Qué inocente excusa pasar por tu casa, y me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Excusa pasar por tu casa y me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino no quisiera yo morirme sin tener algo contigo, algo contigo.
Y ahí está Rita Payés, española ella, con la guitarra de su madre, Elizabeth Roma, haciendo Algo Contigo de Chico Novarro, que sigue siendo Algo Contigo la canción más escuchada de Chico en la era del streaming. Chico Novarro tiene un libro editorial editado por Planeta que se llama Algo Conmigo, y Chico cuenta la historia que le inspiró la primera frase de esta letra que le costó casi un año completar. Parece ser que tenía un amorío con una señorita en el club del clan. Ajá. Y bueno, parece que después de un show que dio en Punta del Este, Chico saludó en bambalinas a una actriz y a esta señorita le quedó acá. ¡Ah! Mira, parece como que se miraron, ¿viste? Cuando dice, mira cómo se miraron, ahí pasa algo.
Sí.
Entonces le dijo esta señorita que se llamaba Norma del Club del Clan, le dijo, Chico, esta mujer tiene algo con vos.
Ah, mira.
Y la frase de su amante le despertó la idea de algo contigo. Cuentan otra historia que pudo haber sido otra señorita. Bueno, el tema es que fue a raíz de un affair con una señorita que otra miró y que la otra le dijo y que le dijo y me dijo. Cuenta
siempre
y ahí
las mujeres son más atentas que los hombres en esas situaciones, ¿no?
Creas, hay hombres que son muy atentos. Sí, hay hombres que son muy atentos. Vamos a ir a una segunda, a un segundo bolero de Chico Novarro. Está coescrito con Dino Ramos. Hermosa. Seguramente la escuchaste un montón por José José, pero ahora lo vas a escuchar. Amnesia en la voz de su autor, Chico Novarro.
Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir
algo importante. Me temo que lo suyo es un error. Yo estoy desde hace tiempo sin amor. Y el último que tuve es un borrón en mi memoria. Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera. Y anduve por ahí de bar en bar llorando sin podérmela olvidar, gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no la quisiera lastimar. Tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo. Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error. Yo estoy desde hace tiempo sin amor. Y el último que tuve es un borrón en mi memoria. Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera. Y anduve por ahí de bar en bar llorando sin podérmela olvidar, gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no la quisiera lastimar. Tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo.
Hasta las 17. Gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld por Nacional, la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16:30 minutos en todo el país. La vicepresidenta electa se reunió con senadores radicales. Victoria Villarruel fue recibida por Carolina Lozada, Eduardo Vichy, candidato a ser el jefe del bloque de la UCR, y Víctor Zimmermann. La vicepresidenta electa mantuvo encuentros también con senadores del Frente de Todos y del PRO. En Londres premiaron a la aplicación del Banco de la Provincia de Buenos Aires Cuenta DNI Comercios. La aplicación del Banco de la Provincia de Buenos Aires Cuenta DNI Comercios fue distinguida en Londres con el premio Banking Tech en la categoría Mejor Contribución a la Movilidad Económica de las Pymes. El presidente del Banco Provincia, Juan Cuatromo, celebró el reconocimiento y destacó que la app de la banca pública es una revolución en medios de pago.
Nuestra aplicación Cuenta DNI Comercios, que es la que usan en comercio a cercanía para vender, ganó un reconocimiento como justamente mejor respuesta a movilidad en pymes, dado que es una herramienta que justamente permite incluir a todos los actores de economía, fundamentalmente a los de cercanía, al pequeño comerciante, en la revolución de medios de pago, con una herramienta tecnológicamente de vanguardia y además muy segura, de bajo costo, con todo lo que es el ecosistema de cuenta DNI. Termina siendo una herramienta de promoción de mercado. Es el Estado promoviendo el desarrollo, el crecimiento del mercado. En definitiva, lo que uno apuesta es que justamente haya más unidades productivas, más comercio y a través de eso más empleo. empleo, que es el objetivo final de las políticas públicas.
Desde la capital de la provincia informó Fernanda Germanier para Radio Nacional.
Internacionales.
El Ministerio de Salud de Gaza informó que más de 15.900 palestinos murieron desde el 7 de octubre.
Así lo informó la ministra de esa cartera, May Al-Kaila.
La funcionaria sostuvo que el número de muertos está aumentando constantemente a pesar de los llamados internacionales a Israel para que limiten el daño a civiles en la nueva fase de su ofensiva militar en Gaza.
Datos del tiempo.
En Merlo, provincia de San Luis, la temperatura es de 21 grados, humedad 65%, el cielo está nublado.
En Buenos Aires, temperatura 22 grados 6 décimas, humedad 57%, cielo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
En las tardes de la radio pública, Gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld.
Sí, Juan Manuel Carr dijo que se quedaba y que iba a trabajar, así que el aire es suyo.
¿Cómo claro. estamos trabajando hoy? Oh. Hablamos primero con Juan Agosto sobre la situación en el Club Atlético Boca Juniors y ahora vamos a hablar del país. Son dos cosas que tienen vínculos. Obviamente estamos ya en comunicación con Javier Cache, que es politólogo por la Universidad de Buenos Aires y magíster en ciencia política por la Universidad Torcuato Di Tella, docente e investigador. Javier, ¿cómo estás? Te saluda Juan Manuel para Gente de a Pie.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, muchas gracias por atender el llamado. Bueno, empiezo por algo que vi en tu cuenta de Twitter, ahora se le llama X, pero todos aquellos que estábamos antes le decimos Twitter todavía, no soltamos eso, que me parece interesante como para empezar a pensar de conjunto la charla. Vos lo hacías en base a una encuesta donde aparecía un apoyo al ajuste a la política, pero no necesariamente un apoyo a un ajuste económico general. Y tus palabras textuales eran: la libertad avanza, asume con un mandato popular anticasta política, pero no necesariamente antiestado y pro ajuste económico. Cuando Milei grita ajuste, muchos de sus votantes piensan en los privilegios de la política, se van a llevar una sorpresa, eso ponías vos en base a la encuesta. ¿Cómo ves este escenario de cara a los próximos 6 meses? Digo, Javier Milei asumirá el domingo, pero se prevé, en base a sus propias declaraciones, pero también a las de Mauricio Macri, que vienen 6 meses complejos, ¿no?, en el plano económico.
Sí, así es, Juan Manuel. Me parece que estamos ante un escenario muy problemático porque efectivamente Milei está dispuesto a encarar una agenda de reformas muy agresivas. Inclusive él lo manifestó durante la campaña, no se puede negar que haya sido elíptico al respecto, sino que fue bastante transparente. Sin embargo, me parece que su base social, si algo encarna en su base de votantes, es la idea del enojo, de la bronca, del castigo a la clase política, pero no necesariamente apoya la agenda de reducción drástica del Estado que Milei plantea en su programa económico, ¿no? Uh-huh. Fuera de su núcleo duro de votantes, fuera del 20-25%, menos del 30% que lo votó en las elecciones de octubre, la agenda de reducción del Estado, de privatizaciones masivas, de quitas de subsidios, no es acompañada en términos mayoritarios. Entonces me parece que ahí hay un primer problema, ¿no? Sobre todo pensando en que Milei es un presidente que va a asumir con minoría en el Congreso, que no tiene un control a priori muy articulado de la calle, ¿no? Las instituciones y la calle son las dos vías de transmisión, las dos poleas de transmisión de gobernabilidad. Entonces creo que en ambos planos Milei parte con desventajas. Entonces creo que estamos ante un escenario complicado, ¿no? donde la gobernabilidad va a ser la gran cuestión, ¿no? Hay un contraste muy fuerte entre la radicalidad del programa económico de Milei y la base de apoyo, la base de sustentación para llevar adelante ese programa de reforma. Así que creo que vamos a estar ante un experimento muy, muy incierto, vamos a caminar en una delgada línea.
Uh-huh. Se habló mucho en los últimos meses en la Argentina sobre similitudes y diferencias entre la experiencia que propone Javier Milei y la que condujo el menemismo, ¿no? Incluso había alguna broma circulando, sí, también en Twitter, que le llamaban el meme mismo, por el momento actual, ¿no? También de Javier Milei, bueno, su agrupación. ¿Se te viene a la cabeza velozmente más similitudes que diferencias? ¿Se te vienen más diferencias que similitudes? ¿Está todo por verse en ese tramo? Porque digo, también el menemismo entró con un cambio estructural del Estado, una política de privatizaciones fuertes, pero llevó adelante la convertibilidad, que era atarse al dólar como moneda, pero con moneda propia, que era ni más ni menos que el peso, y luego significó también eso, la salida de eso, una devaluación ya con Dualde, ¿no? Como presidente. ¿Cómo te imaginas de haber similitudes entre la experiencia de Javier Milei con el menemismo? Porque hay otros exponentes del análisis político que dicen, no, esto es otra cosa, es escuela austríaca, es extrema derecha, pero incluso de más nicho. ¿Qué ves vos de eso?
Sí, no, a priori diría que veo más diferencias que similitudes, sobre todo por el contexto en el que asumió Menem y el que asume Milei, y el repertorio de recursos políticos que tenía Menem en su momento y que tiene hoy Milei. Para empezar, Menem llevó adelante su agenda de reformas con el peronismo en el gobierno. Uh-huh. Hoy Milei lo haría con el peronismo en la oposición. Pero además el contexto de Menem fue muy favorable para esa agenda de reformas, no solo por el contexto regional, ¿no?, de consenso de Washington, de un contexto ideológico muy favorable para la implementación de esa agenda de reformas, sino también por la herencia recibida de Alfonsín, ¿no? Y me refiero específicamente a la crisis hiperinflacionaria, uh-huh, que no se puede comparar con los problemas económicos que tenemos hoy, que son grandes y evidentes, pero que no implicaron, como en el caso de Menem, un cheque en blanco para implementar su agenda. Ahí me parece que lo que veo entonces son más diferencias que similitudes. Si bien creo, y un punto más, ¿no?, que vos lo mencionabas bien, Menem implementó toda una política en torno al programa de convertibilidad, que hoy no lo tiene, hoy Milei no tiene una salida muy clara, no tiene una vía para ganar tiempo como la tuvo Menem en el endeudamiento externo y la posterior aplicación de la convertibilidad. Hoy Milei no tiene una salida fácil, uh-huh, no tiene una agenda, la salida de privatizaciones no le daría muchísimos fondos, no puede endeudarse mucho más de lo que lo hizo ni con el FMI ni con los mercados privados, entonces está en una situación completamente diferente a la que estuvo Menem en su momento.
También en Twitter ponías algo así como, y cito textual, la experiencia latinoamericana indica que los presidentes en minoría terminan mal. Vos lo decías en torno a los nombramientos de Milei en el gabinete, donde parecería buscar Milei o concentrar más la autoridad en su figura que formar una mayoría legislativa. Y ahí te pregunto puntualmente, ¿en qué experiencias de América Latina de los últimos años en concreto estás pensando? Porque se habló mucho de una en particular que sería problemática para la Argentina, que es la de Pedro Castillo en Perú, ¿no? Que asume con minoría en cámaras y que devino en la actual presidencia de Dina Boluarte. Un ejemplo puntual que además utilizó tanto Andrés Malamud como Jorge Fontevecchia, cito dos personas que no tienen vínculo entre sí, pero que lo marcaban como, si querés, peligro futuro.
Sí, sí, totalmente. Perú tiene un caso, ¿no? Tiene las características propias de su sistema, ¿no? Donde la figura del presidente es muy débil, el Congreso es muy fuerte y, bueno, eso lleva a una inestabilidad permanente de los liderazgos presidenciales. Pero sí, creo que si Milei expresa un problema, no es tanto la concentración de poder, el peligro autoritario, sino la debilidad y la desconcentración del poder ejecutivo, ¿no? El peligro de la gobernabilidad me parece que es más fuerte que el peligro autoritario. Uh-huh. Estaba pensando efectivamente en Pedro Castillo. Si bien en Argentina no hay una gran tradición de destitución del presidente atrás del Congreso, pero también pensaba en Color de Melo en su momento, claro. ¿No? Básicamente porque por los primeros movimientos de Milei, todavía no terminó de conformar el gabinete, pero él parece no haber avanzado en una alianza formal con Macri y con la facción mayoritaria del PRO, sino que lo que parece explorar es un camino híbrido de alianzas coyunturales en el Parlamento, buscando una diagonal entre el PRO, pero también con parte del peronismo territorial, uh-huh. ¿No? Al elegir a candidatos de su partido para conducir el Congreso, la presidencia provisional del Senado y la presidencia de diputados, me parece que ahí Milei, en un cálculo que por ahí se aleja un poco de lo que haría un político tradicional, ¿no? Que es intentar abrir su gabinete y construir desde ahí una mayoría parlamentaria o tratar de sumar la mayor cantidad de voluntades que lo acerque a una mayoría parlamentaria, Milei, como buen outsider, elige otro camino, ¿no? Que es elegir gente de su entorno o funcionarios o personajes con los que él tiene relaciones más personales, y a partir de ahí va a delinear una estrategia legislativa que no sabemos cómo va a terminar, pero que a priori lo muestra con muy pocos apoyos.
Te hablo del vínculo de Javier Milei con dos figuras importantes que va a tener que convivir con esas figuras, una dentro de las instituciones, estoy hablando de nada más y nada menos que de la vicepresidenta electa. Bueno, esas hipótesis tanto de Malamud como Fontevecchia también tenían ese tema, ¿no? El tema de la vicepresidenta que viene de, si querés, entre comillas, si lo digo yo, la casta militar. Y por otro lado, la convivencia que va a tener que tener Javier Milei con Mauricio Macri, algo que parece más difuso en los últimos días. Hace una semana atrás se pensaba que era un acuerdo más grande, más integral, donde el que cortaba el bacalao era el propio Macri, y por lo que sabemos de las designaciones en el gabinete de Javier Milei, ha sido más negociado, si querés, con dos monotributistas, como Bullrich y Petri, ¿no? Entonces te pregunto, ¿cómo ves la convivencia del presidente electo, que asumirá el próximo domingo, con tanto su propia vicepresidenta? Y ahí abrimos un paraguas enorme, porque venimos de experiencias no solo en Argentina, sino en América Latina, de tensión y conflicto entre presidente y vice, y con el caso de Mauricio Macri, un hombre expresidente que sigue detentando gran poder, sobre todo en las estructuras judiciales.
Sí, sí, es muy buena tu pregunta. Efectivamente, en los últimos días se alejó la hipótesis de una intervención directa de Macri en el Poder Ejecutivo de Milei, y efectivamente los nombramientos o las personas que sumó Milei a su equipo del mundo del PRO, o del PRO y de Cambiemos en general, parecen haber sido negociadas directamente por él, e inclusive Macri lo resaltó en su Twitter, ¿no? Sí. Él habló de compromisos personales o decisiones personales, tanto de Bullrich como de Toto Caputo. Entonces, esas llegadas al gabinete son no negociadas a priori abiertamente con Macri. Me parece que la figura de Macri va a quedar disponible para un segundo momento. Yo creo que si fracasa o si no tiene resultados el programa inicial de Milei, creo que Macri va a ser un recurso de poder en el cual reclinarse o recostarse si el programa inicial no tiene resultados, ¿no? Me parece que ahí va a haber como un colchón de gobernabilidad, no solo por lo que representa Macri, sino por su red de relaciones, por su inserción en el poder económico de Argentina. Creo que Macri va a jugar un rol, en todo caso, va a haber una segunda historia, un segundo capítulo de la relación Milei-Macri si el programa inicial de Milei fracasa. Y en cuanto a la relación con Villarreal, parece también era otro de los focos de atención en cuanto al nombramiento del gabinete, y en función de las designaciones recientes, Villarroel parece haber quedado muy postergada en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Durante la campaña era muy notorio cómo Villarroel daba signos de autonomía respecto de Milei, no solo con su agenda específica en materia de defensa, de asuntos militares, de seguridad, sino también con una simbología propia, con movilizaciones propias, ¿no? Uh-huh. Pensábamos, o uno podía suponer, que toda esa autonomía después iba a tener algún impacto en el proceso de toma de decisiones, y Milei, con sus primeros movimientos, parece haber desarticulado o desactivado cualquier intento de influencia de Villarroel en el seno del Poder Ejecutivo, ¿no? Quedó afuera del Ministerio de Defensa y quedó afuera de la designación del Ministerio de Seguridad, ¿no? Sus dos áreas de mayor interés. Así que, a priori, hoy parece estar confinada a la Cámara de Senadores. Veremos cómo sigue esa historia también.
La primera invitación que hizo Javier Milei a su asunción, que va a ser el día domingo, ya estamos a día nada más. Sí. A mí todavía me costaba decir que era presidente electo, porque viste que la situación es dinámica y ahora ya viene la asunción, ni más ni menos.
Sí, sí, sí.
Hay que decir que se hizo largo igual este último tramo, ¿no? Como que pareció largo el fin de noviembre y ya, bueno. Pero va a ser el domingo.
Y con muchas ideas y vueltas, ¿no?
Claro,
en su gabinete.
Eso. Y mucha ida y vuelta en el gabinete, yo creo que mucha prueba, mucho negociación también ahí en el Hotel Libertador. Y te decía que entre las primeras invitaciones internacionales, la primera que circuló, que fue una llamada de Jair Bolsonaro, fue la invitación de Milei al propio Bolsonaro, expresidente de Brasil. Sucede que eso generó una polvareda porque se molestó Lula da Silva, además que venía con molestias previas de la campaña, donde Milei habría dicho, ¿no?, que no iba a tener vínculo con él porque era comunista, etcétera, etcétera. Bueno, un comunismo que nadie ve en Lula hoy, pero lo ve Javier Milei. Y sobre eso, Lula decide en las últimas horas enviar a su canciller, ¿no? Lula no va a venir a la Argentina. ¿Cómo ves ese vínculo de la Argentina con Brasil en este nuevo momento? Aparentemente se quedaría en la embajada argentina en Brasil Scioli, ¿no? Que tuvo un buen vínculo tanto con Lula como con el propio Bolsonaro. Y haciéndote esta pregunta, porque es el principal socio comercial de la Argentina, y también Lula venía mostrando una espalda fuerte a nivel continental, ¿no? Digamos, como haciendo la primera cumbre de presidentes sudamericanos en los últimos años en Brasil, como fue meses atrás. ¿Cómo pensás que se puede dar ese vínculo?
Sí, ahí yo creo que Milei está condenado a seguir el teorema de Baglieri, ¿no? Tiene tantos frentes de conflicto abiertos que crear artificialmente, o digamos, reforzar, si bien lo hizo durante la campaña, esto que vos venías marcando, ¿no? Esto de la denuncia de Lula como comunista, creo que insistir con ese mensaje hoy, teniendo tantos conflictos abiertos, y me parece que sería un error estratégico gravísimo, y en parte me parece que lo está reparando al elegir a Scioli o al ofrecerle a Scioli la continuidad en la embajada de Brasil, ¿no? Que me parece que es un puente para intentar normalizar las relaciones y para intentar mantener un vínculo lo más racional posible. Lo mismo me parece con el caso de China, ¿no? Una fuente de denuncia permanente durante la campaña, esta amenaza con que iba a interrumpir las relaciones diplomáticas. Bueno, una vez que llega al poder, insistir con ese curso de acción sería casi suicida, ¿no? Me parece, entonces, respondiendo a tu pregunta, que más allá de los dichos de campaña, va a haber una moderación, un pragmatismo. Creo que en este vínculo particular con Brasil, con China, va a primar el pragmatismo, el realismo, y yo creo que más allá de las declaraciones rimbombantes, vamos a ir hacia un vínculo frío en términos bilaterales con Brasil, en la relación presidencial, pero que se va a mantener dentro de los vínculos de la normalidad.
Vamos con las últimas, agradeciéndole a Javier Caches la comunicación, gentilmente politólogo de la Universidad de Buenos Aires y con maestría en la Universidad Torcuato Di Tella. Te hago la pregunta, si querés, venenosa, porque no sabemos nada, al menos de lo que está sucediendo en este momento, las deliberaciones. ¿Cómo ves al peronismo post elección balotaje, donde efectivamente fue muy grande la diferencia para Javier Milei, un peronismo al cual le suelen costar los balotajes, ¿no? Alguien decía que sí. Fue una vieja idea de Alfonsín la de implementar el balotaje en la Argentina para dificultar el triunfo del peronismo, vaya uno a saber, eso fue en la reforma
constitucional. Ingeniería electoral radical.
Claro, en el 94, el cambio constitucional, pero que fue una idea aportada por, dicen, el propio Alfonsín para vencer en segunda vuelta, en este caso, a justamente un hombre como Milei que detesta la tradición alfonsinista. Pero ¿cómo ves, volviendo al peronismo, cómo lo ves hoy? Se habló mucho en la campaña de nuevas canciones, viejas canciones, hubo un debate ahí amplio. ¿Ves parado con posibilidades a futuro y haciendo una hipótesis obviamente totalmente especulativa porque ni ha empezado el gobierno de Milei al gobernador Kicillof? ¿Ves a la propia Cristina en escena? Hoy Cristina grabó un saludo para la gente del Senado, mejor dicho, saludó a la gente del Senado y dijo, me van a encontrar acá a dos cuadras en el Instituto Patria. Es decir, dice que va a quedarse haciendo política en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que se bañe al sur con los nietos, ¿no? Todas las especulaciones que había en algún momento. ¿Cómo ves al peronismo hoy? Peronismo y un medio kirchnerismo, para englobar la pregunta más grande.
Sí, bueno, es la gran pregunta, ¿no? Es muy compleja, pero bueno, a priori lo veo que en términos de recursos institucionales, recursos de poder, yo creo que sale bien parado el peronismo, sobre todo dado el contexto, ¿no?, de crisis económica, de inflación galopante, y a pesar de que el balotaje se perdió por una diferencia contundente, el peronismo termina con la gobernación de la provincia de Buenos Aires y termina siendo primera minoría en ambas cámaras. Entonces me parece que eso ya le da un set de recursos institucionales considerables para ser un actor de peso para la etapa que se abre. En términos de renovación o cómo va a seguir la cuestión de los liderazgos en el peronismo, bueno, una cosa era con Massa presidente, ¿no? Me parece que ahí había grandes incentivos para que el peronismo terminara cambiando de piel, ¿no? En una transición más o menos ordenada de kirchnerismo a masismo. Hoy Cristina efectivamente queda como una actriz protagonista de la etapa que se abre con Kicillof como quizás su delegado más gravitante en la escena política. Me parece que ahí va a haber un eje de poder entre Cristina y Kicillof que va a ser muy fuerte. Y después hay que ver, la gran incógnita es que va a ser Massa, ¿no? Que en la noche de la derrota electoral amagó con el retiro de la política. No creo que vaya efectivamente a retirarse, pero sí me parece que la etapa que se viene está abierta para la emergencia de nuevos liderazgos. Uh-huh. El peronismo cordobés, ahí algunos mencionaban al nuevo gobernador de Córdoba, Yayora, como un posible jugador dentro del peronismo. Los primeros pasos que dio Schiaretti y el peronismo cordobés, casi colaborando abiertamente con el gobierno de Milei, no parecen mostrar al cordobesismo muy interesados en participar de la discusión nacional. Uh-huh. Así que me parece que el terreno está abierto para una renovación, pero que bueno, siendo oposición siempre es más difícil y está más abierto y es más incierto, ¿no? Pero sin dudas creo que se viene un momento complejo para el peronismo, de la oposición, que va a tener que, por un lado, enfrentar la agenda, el programa económico de Milei, representando a su base electoral, y por el otro va a tener que dirimir la renovación de liderazgos con Cristina, que como vos bien dijiste, va a seguir haciendo política activa. Yo no la veo a priori volviendo a la política electoral en 2 o 4 años. Sí la veo como siendo protagonista, incidiendo, influyendo en la selección de candidatos, tiene mucho poder de veto, es la jugadora con más peso electoral en el peronismo, pero a priori no la veo a ella poniendo el cuerpo, pero bueno, es solo una intuición.
Consejera, bueno, actualizamos y te saludamos, Javier, ahora está... Se encuentran reunidos el ministro de Economía, Sergio Massa, con Martín Menem, que va a ser titular de la Cámara de Diputados. Martín Menem estaba en ese momento junto a Cecilia Moró. Bueno, es algo también cuasi protocolar, diría, pero que tiene que ver también con un diálogo entre la fuerza saliente, el ex Frente de Todos, actual Unión por la Patria, y en este caso La Libertad Avanza, ¿no?, que es la formación que asumirá funciones a partir del domingo. Muchas gracias, Javier Caches, politólogo de la Universidad de Buenos Aires y magíster en la Universidad Torcuato de Itela, por comunicarte con Gente de a Pie. Seguramente la seguiremos porque hilo va a haber para charlar. De acá en más se viene una etapa tan interesante como, bueno, difusa, ¿no? Para las y los argentinos, pero bueno, estaremos expectantes.
Muchísimas gracias por la comunicación, Juan Manuel. Abrazo grande.
Chau, chau.
Bueno, nos tenemos que despedir de este Gente de a Pie. ¿Cuándo vuelve Juan Manuel Carr?
El día jueves. Ya estoy perdido en los días.
Hoy es martes, ¿no? Mañana es miércoles. Entonces, pasado mañana.
Claro, sería. El día jueves. Ahí nomás ya estamos el jueves.
Ya estamos, pasado mañana. Muchas gracias.
Queda muy nada de la asunción del nuevo gobierno.
Muchas
todavía
gracias.
Con Alberto Fernández el jueves.
Sí.
Ahí está.
Sí. Este Gente de a Pie, programa de Mario Weinfeld, se retira hasta mañana a las 3, escuchando a Juan Carlos Baglietto, El Témpano.
Cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre, me recuerdo en la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el